música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Hola, buen día, 18 de la mañana. Tenemos una temperatura bastante baja en Buenos Aires. Dice 7.4, pero para mí hace menos 20. A uno que arranca temprano, yo arranqué con menos 3 a la mañana, una cosa increíble. Pero bueno, vamos ahora a tratar de entender un poco qué pasó en el día de ayer con la política argentina, con las elecciones, este super domingo que hubo en el día de ayer. Y vamos a hablar ahora con Federico Storani, que fue ex ministro del Interior, ex diputado nacional. Pero a mí la parte que más que me gusta de Freddy es que es profesor titular en la Universidad Nacional de La Plata. Buen día, Freddy. Diego Armesto acá en Radio Cultura. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Para mí estar con ustedes. Muy bien,
sí. Bueno. Una primera pregunta. ¿Cómo analizás el resultado electoral del día de ayer, las elecciones de ayer?
Bueno, estuvo todo dentro de lo previsto, excepto la elección de San Luis, ¿no?
Sí.
La elección de San Luis fue un batacazo histórico porque, si bien es una alianza muy heterogénea la que se conformó en San Luis, produjo el desplazamiento del poder histórico de uno de los hermanos Rodríguez Saá, a pesar de que Adolfo Rodríguez Saá iba también en ese armado heterogéneo, pero no era lo que predominaba. Y bueno, se abre una nueva perspectiva que va a estar más bien alineado con las posturas nacionales que hoy sustenta la oposición y no el actual oficialismo.
Sí.
Esa es la novedad.
Sí.
En Tucumán estuvo dentro de lo previsto, buena elección del candidato de Cambiemos, Sánchez, mejor de la que esperaba inicialmente el oficialismo, que se proclamaba como muy holgado ganador. Una mala elección del candidato de Milei,
sí,
porque no era un desconocido, sino que era Ricardo Bussi, con toda una historia, una trayectoria, y sin embargo obtiene un porcentaje realmente muy bajo, donde Milei se involucró mucho personalmente
allí. Sí. Una pregunta, Freddy, con respecto al tema Milei, que me parece, vos tenés muchas elecciones desde el 83, bueno, mucho antes, pero del 83, ¿vos crees que puede ser un fenómeno solamente de Capital y el conurbano? Cuando uno ve las elecciones y los resultados que tuvo en Tierra del Fuego, Tucumán, Misiones, es decir, donde va participando el grupo de Avanza Libertad.
No es lo que dicen en general todas las encuestas, los encuestadores, que le dan un porcentaje bastante más alto, pero sí creo, lo dije desde siempre, que es un fenómeno más que nada urbano, más que nada, sobre todo de la capital federal y de algunos sectores de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que es la apelación a un voto fuertemente emocional.
Sí.
Que se da por factores concurrentes una adhesión grande. Una de ellas es la falta de ejemplaridad en general que ha existido en la política, y la otra la falta de eficiencia.
Sí.
Ahora, cuando comienzan a desagregarse las propuestas que él lleva adelante, la gente vacila y más bien entra en contradicción.
Claro.
Negar el calentamiento global, los derechos de las mujeres, endiosar el mercado en materia de órganos y de armas, intentar sustituir la educación pública por un voucher, en fin, son tantas cosas y tan disparatadas que cuando se desagrega y se pone un poco de racionalidad, me parece que cae, ¿no?
Claro.
Y el voto bronca, el voto antisistema, el voto anticasta que expresaba, se va a dar, pero no se va a dar tan homogéneo como se pensaba.
Y las PASO funcionarían como reordenarían el sistema, ¿no? Es decir, porque mayormente siempre se habla del voto útil o el voto psicológico, ¿no? Es decir, la gente automáticamente puede expresar su voto bronca en una PASO que sabe que no se elige nada, pero después cuando viene la de octubre y la verdadera, la gente ahí redirecciona el voto.
Sí, ya ha ocurrido en otras ocasiones. Yo creo que la PASO opera como una expresión de una gran encuesta libre de presión, ¿no? Sí. Pero cuando se va por los puntos, podríamos decirlo, que es en octubre, un poco hay un voto más consciente. Ya ocurrió en elecciones pasadas, claro, incluso claro. En el orden presidencial y para gobernador y vice, etcétera. Mi opinión es que es un ordenador, pero por ahora sí hay tal vez una elección de tres tercios con dos tercios más marcados.
Claro.
Que este otro que asoma, que vamos a ver si se consolida o no.
Y ahí te engancho con el resultado de Mendoza, que yo te corté que lo estabas analizando, donde ahí hubo PASO.
Sí. Bueno, el resultado de Mendoza es bastante previsible. Se consolida el liderazgo de quien seguramente será el próximo gobernador nuevamente de Mendoza, que es Alfredo Cornejo. Y también ahí hay un ordenador muy claro, porque Luis Petri hace una elección bastante razonable y se apunta como sucesor para otro mandato. Sabemos que allí no existe reelección por la constitución provincial. Sí. Por lo tanto, es posible que allí haya un ordenamiento que ya se está dando en estas primarias.
Sí, y en el esquema la aparición de Demarchi, ¿no? Con ese 20% que es llamativo, y un frente de todos que termina con 16 puntos, teniendo cuatro candidatos. Es como que hay un reordenamiento de la gente también ahí.
Sí, el Frente de Todos hace realmente una muy mala elección. No nos olvidemos que disputaba poder. Lo de Demarchi es una expresión de la continuidad de un partido histórico como
los Gansos, el Demócrata. Gansos,
el Partido Demócrata de Mendoza, tiene una historia, una tradición. Han gobernado la provincia, por lo tanto hereda un poco eso, pero hay una consolidación del liderazgo del radicalismo muy clara.
Sí. Freddy, hoy está la convención de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo crees que va a resolver la convención? ¿O va a haber algo que va a ser un debate profundo de algunas cuestiones, o simplemente va a ser ratificar, seguir en este camino de Juntos por el Cambio?
Anoche estuve en una reunión justamente de convencionales y no, el espíritu que reina es ratificar la pertenencia al espacio,
sí,
que nosotros hemos ayudado a construir, plantear la posibilidad de una ampliación, pero en un momento más oportuno, para no interferir en este momento en el desarrollo de las elecciones provinciales,
sí,
que sea afín con las políticas y los valores y las creencias que nosotros queremos llevar adelante, con la consigna de que si la crisis es profunda y prolongada en el tiempo, se requiere ampliar la base de sustentación política para enfrentarla con éxito, y además apuntando a la gobernabilidad futura.
Sí.
Pero habida cuenta de algunos de los problemas que se suscitaron, en particular con el tema de Córdoba, eso se posterga hasta más adelante para resolverlo con mayor tranquilidad. Pero esos dos puntos están, y además, por supuesto, se marcan lineamientos, podríamos decir, ideológicos, en cuanto a los valores históricos del partido. El partido viene de hacer un congreso doctrinario en Córdoba, que rescata mucho de su identidad y de su esencia, y obviamente eso es incompatible con ningún coqueteo ni con el kirchnerismo ni tampoco con Milei.
Me tomo yo como palabra, ampliar es no amontonar, sería entonces. Es decir, vos lo que plantea, o estos convencionales van a plantear, es un acuerdo programático post elecciones. Es decir, en el hipotético caso que haya una segunda vuelta, o para octubre, tratar de que congeniar las ideas del partido, las propuestas de la Unión Cívica Radical o de Juntos por el Cambio, con cualquier otro candidato que quiera apoyar la fórmula de Juntos por el Cambio. Esa sería la estrategia.
Sí, sería la estrategia, porque sería también lo coherente, porque siempre se planteó incluso nosotros tenemos un mandato de la convención última que se realizó en La Plata, que hablaba ya de la necesidad de la ampliación.
Sí.
Incluso ya se ha consumado la ampliación en algunos aspectos. Pero bueno, creo que en vísperas de la resolución, el principal inconveniente, digámoslo con todas las letras, hoy es el hecho que existe una
interna del PRO.
En el PRO.
Claro.
Exactamente. Que afecta la posibilidad de avanzar en esta dirección. Pero una vez que esto se supere, yo creo que para el bien del país, la ampliación de una base de sustentación que garantice mejor gobernabilidad está en el sentido común y está en la propuesta de casi todos los componentes.
Claro, porque el desafío, a ver, más allá de el desafío después de diciembre, es esto que vos decís, es decir, buscar consensos y canales de diálogo entre los distintos actores políticos para poder gobernar, porque va a estar difícil la cosa.
Va a estar muy difícil. Si todo el mundo hace un diagnóstico, y en esto nadie hace un diagnóstico distinto, de que la crisis es profundísima, que rozamos la hiperinflación, que tenemos una pobreza estructural del 43% y una indigencia del 8%, que tenemos problemas pendientes por resolver gravísimos de seguridad, de calidad de educación y tantos otros. Bueno, yo creo que los cambios que la sociedad argentina está reclamando y se requieren llevar adelante necesita una base de sustentación amplia, necesita espalda, músculo.
Sí.
Por lo tanto, la regla es, para llevar adelante esos cambios, se necesita ampliar la base de sustentación política y no achicarla con sectarismo, ¿no?
Sí, y ahora una pregunta más así, y así te libero. La interna del PRO y el radicalismo tiene dos candidatos. ¿Cómo ves que el radicalismo se va a posicionar en esta carrera electoral?
Yo creo claramente que hoy perfila, y la convención de hoy va a mostrar eso, que en realidad el liderazgo del radicalismo está en manos del presidente del Comité Nacional del Partido y gobernador de la provincia de Jujuy, que además tiene un agregado a su favor, que muestra que muchas de las cosas que dice las ha hecho,
claro,
ha hecho realidad en su gestión en la provincia
de Jujuy.
En materia de energías renovables, en explotación del litio con valor agregado, en la construcción de escuelas, en lograr un orden democrático que hizo viable esa provincia, empezando porque la hizo viable cuando todo el mundo consideraba previamente como inviable la provincia,
sí,
de Jujuy. Por lo tanto, ese valor agregado va a aparecer en la convención del día de hoy con un liderazgo muy marcado. Nosotros valoramos mucho la irrupción de una figura como Facundo Manes, pero me parece que no logró una consolidación,
sí,
que le permita ser competitivo incluso afuera del mismo partido. En su momento se le ofreció la posibilidad, para dirimir este tema, de hacer una interna abierta donde,
sí,
pudieran votar también los independientes, y él al principio aceptó y luego lo rechazó. Por lo tanto, lo que va a ser, la convención de hoy va a ser un indicador de la preferencia mayoritaria del partido.
Es decir, el partido hoy podría llegar a definir, no lo va a decir específicamente la convención, pero como una candidatura natural de Gerardo Morales.
Exactamente, tácitamente, porque
efectivamente, sí, obvio,
no está puesto en el temario.
Okay.
Como sí ocurrió en Gualeguaychú, donde vos recordarás que se votó entre Sanz,
sí,
y Cobos.
Y Cobos.
¿Cierto? Pero en esta oportunidad no se incluyó, porque no hubo acuerdo para incluirlo. Entonces, como se quiere realmente una convención ordenada que apunte a estas otras cosas que señalé, pero tácitamente se va a marcar una orientación muy nítida.
Sí, y esta interna del PRO, que indirectamente, a ver, mediáticamente, y porque yo no escucho el run run de la gente que esté discutiendo en el almacén o en el supermercado sobre la interna de Juntos por el Cambio, es más mediática y periodística que y de la política que de la gente, tiene una influencia indirectamente también en la posición que va a tomar el radicalismo, es decir, si va a terminar con esta idea que tienen algunos de una candidaturas cruzadas entre el radicalismo y el PRO, o esta convención puede llegar a impulsar directamente a Gerardo Morales y el radicalismo plantarse con un candidato propio en el orden nacional.
Nosotros pensamos que todavía es prematuro hablar de candidaturas cruzadas o mixtas,
sí,
porque todavía hay un tiempo por recorrer, y si el partido se alinea completamente detrás de la candidatura de Morales, puede ser competitivo. La otra posibilidad queda abierta, pero hoy por hoy, con esta situación que tiene la interna del PRO, nosotros pensamos que lo mejor es afirmar lo propio, ¿no?
Sí. Y otra pregunta. La experiencia pasada del gobierno de Mauricio Macri, administración Macri, yo siempre sostuve, y creo que algunos radicales también me daban la razón, que fue más un gobierno de acuerdo parlamentario que de un gobierno donde se daba una musculatura de los distintos actores o participantes de Junte, en ese momento de Cambiemos. ¿Vos crees que el próximo gobierno debería hacer desaparecer esta idea de un acuerdo, un gobierno parlamentario solamente, si donde el radicalismo apoye las posiciones que define el gobierno nacional y acompañe desde el Parlamento? ¿O vos crees que tiene que haber una participación mucho mayor de la Unión Cívica Radical, a la experiencia que tuvimos con la administración Macri?
No, estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Yo lo he dicho muchas veces públicamente. El gobierno de Macri fue un gobierno del PRO, no fue un gobierno de coalición.
Exacto.
Fue una coalición electoral. Eso es cierto, y constituyó una frustración, porque eso no fue lo que se pensó en su momento en la convención de Gualeguaychú. Pero al poco tiempo, después de la convención de Gualeguaychú, el propio Macri dijo que estaba en contra de las coaliciones. Cuando se reclamó, se dijo que, bueno, lo hacía por una cuestión de marketing, porque traía el mal recuerdo de la alianza.
Sí.
Mucho no creímos, pero finalmente durante su gobierno tuvo esa orientación. Salvo una participación muy menor del radicalismo, ahora el radicalismo, que está mucho más fortalecido y tiene en claro esa experiencia, va por el planteo de un gobierno de coalición.
Sí.
Un gobierno de coalición significa no solamente espacios de poder que son legítimamente reclamados, sino ámbitos de debate de las políticas públicas esenciales, de las líneas troncales de esas políticas públicas.
Que en esas políticas públicas, lo que, un poco siguiendo tu idea, deberías, en un hipotético acuerdo político, tener todo aquel que se sume a la alianza después de agosto. Es decir, si un Schiaretti de suma, tendría que coincidir con estas ideas. Si no, sería el amontonamiento.
Exactamente, esa es la idea. La idea es garantizar gobernabilidad, pero con coherencia.
Claro.
Con coherencia, no estoy hablando tal vez de los aspectos más sofisticados, pero sí de las líneas gruesas de la política.
Sí.
Porque de lo que se trata es de salir de una crisis que describí como muy profunda y que todos describen como muy profunda.
Sí.
Pero no todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en agarrar un hacha y empezar a romper todo.
Claro, el programa Serrucho.
Exacto, o una motosierra.
Claro.
O dinamitar, como algunos expresan,
claro,
extremando. Estamos mucho más cerca de pensar que hay que ir cerrando la grieta, encontrar denominadores comunes que puedan convertirse en políticas de Estado trascendentes en el tiempo. Así han salido otros países del mundo de crisis muy profundas.
Claro, claro. Freddy, te saco un poco de lo... No sé si estás anoticiado de la serie Diciembre 2001, que está en Star. El personaje no se parece en nada a vos, te digo. El que hace de Storani, te juro, lo vi, no se parece en nada, dije. En esa serie cuenta...
No, yo en esa época tenía más facha,
¿no? Sí, bueno, siempre fuiste famoso por la facha, por eso. Escucha, en esa serie hay un momento que me llama la atención, ¿no? Porque la estoy mirando, porque, bueno, me parece que hay que mirar todo. Yo siempre digo, hay que mirar todo y leer todo. En el momento que asume López Murphy, que está tu renuncia, ¿no? Ahí la dan como... ¿Fue tal así como que vos renunciaste por una cuestión de las políticas que iba a llevar adelante el ministro en ese momento, o tenía relación con otras cosas? Porque eso es lo que te dice la serie, ¿no? Es decir, hay un momento, un diálogo entre Colombo, Storani, donde López Murphy le dice, ¿renunció Storani? Y le dice, sí, renunció por tus políticas. Es decir, ¿cómo fue aquel momento en el 2001? Si podés contarme un poco la trastienda.
No, esa parte está bastante cercana.
Okay.
En realidad, yo ya venía señalando que había algunas políticas que estaba insinuando el plan llevado adelante por López Murphy, que recién se hacía cargo del Ministerio de Economía. Habíamos tenido algunas reuniones que se hacían justamente en la jefatura de gabinete que presidía Cristian Colombo, que eso iba a traer graves inconvenientes para su aplicación práctica y sí. que chocaba con la base social que nosotros nos había votado.
Claro.
En particular todo lo referido al ajuste en materia de educación, ¿no? Que
sí,
era
sí.
muy serio, muy duro y muy fuerte. Incluso me había comprometido públicamente con las representaciones de las agrupaciones estudiantiles que históricamente nos han nos han sido leales, como Franja Morada y sí. tantas otras, la Federación Universitaria Argentina, etcétera. Pero además ya estaba, nosotros no veíamos lejano la segunda parte de la jugada. Pensábamos que ese plan de ajuste tal vez no se aplicaba y que el verdadero tema era el desembarco que se venía de Caballo. Y para nosotros lo de Caballo era total y absolutamente incompatible
sí.
y además impracticable. Por eso que cuando a mí De la Rúa me pide que yo busque consenso político para el rechazo, y lo consigo
sí.
en diputados, en senadores y en gobernador amplio. Entonces, animado voy y se lo presento. Y luego me dice que él va a continuar igual. Entonces,
claro.
No quedó espacio. Yo dije, bueno, si a pesar de lo que cumplir con la misión que me pidió el presidente, aún así va a seguir adelante. Y después López Murphy duró 15 días
sí.
en el viaje de vuelta de una reunión de Chile. Se entera que ya...
No era ministro.
No era ministro
claro.
y lo sucedía a Caballo, que empezó a oficiar como un primer ministro, de hecho. Esa es la realidad, eso es cierto.
Sí.
Y para nosotros lo de Caballo era...
Sí, era intragable, un sapo terrible.
Un día decía que íbamos a crecer, estábamos en el peor de los mundos, y él decía que íbamos a crecer el 7%, después el 10% del PBI, que nos iban a llover inversiones. Esto es cierto, yo creo
claro.
que ahí está muy bien representado por Machín, que está,
sí.
esa... Bueno, esa... parte está bien, otras partes obviamente
sí, obvio,
son ficción, pero sí, hubo un desenlace que no fue exactamente así,
claro,
porque hubo toda una previa donde yo ya venía señalándolo.
No sabía lo de los consensos que te había recomendado De la Rúa, decirlo, la verdad eso no lo tenía, no lo dicen.
Es que fue también como consecuencia de una conversación con López Murphy, porque
claro.
con Ricardo López Murphy yo tengo una buena relación personal.
Sí, sí, sí.
Los
sí,
dos
sí,
estudiamos en La Plata, él estudiaba Economía, yo estudiaba Derecho, militábamos en las mismas agrupaciones universitarias. Entonces en una cena que hubo en Olivos, venía creo el presidente de Italia, me senté al lado y le dije, bueno, Ricardo, esto no va a poder ir adelante. Entonces él me contestó muy honestamente, me dijo, bueno, los políticos son ustedes, yo hago una recomendación técnica.
Claro.
Cuando voy le planteo esto a De la Rúa, el De la Rúa entonces me dice, bueno, si vos conseguís un consenso político en esta dirección, lo vemos, como
sí.
que me abría una ventana de esperanza para lo que yo planteaba. Y una vez que lo logro, él continúa, entonces la decisión ya estaba tomada, pero
claro.
yo creo que la verdadera decisión era el intento del desembarco de Caballo.
Pero De la Rúa no quería indefectiblemente que vos te vayas del gobierno, entonces. Es decir,
no,
vos te vas
no,
por una
no
cuestión más netamente de una posición política, que es lo que vos te decías, la base de sustentación que tenían ustedes que llegaron con el gobierno de Alianza, que vos decís, a ver, estoy traicionando a la gente que me votó.
Claro, el tema era que en mi caso personal yo hacía como una suerte de bisagra, era el nexo con el partido,
sí.
era digamos el ministro del partido radical, pero también el nexo con el Frepaso, porque
claro.
vos no te olvides que yo había constituido tres años antes los primeros gérmenes de lo que después fue la Alianza con Chacho Álvarez y con Bordón
sí.
en la confitería El Molino.
Claro.
Por lo tanto, mi relación, incluso cuando se va Chacho Álvarez del gobierno, que de manera bastante inexplicable, yo hablo primero con Darío Alessandro, que era presidente del Interbloque, con Rodolfo Rodil, con Graciela Fernández Mejide, y ellos permanecen en el gobierno.
Claro.
Ahora, cuando ya se produce esta segunda crisis, ya abandonan el gobierno.
Claro, ¿sí? Claro. Qué interesante, ¿eh? La verdad es vamos a hacer un día una charla con vos, a ver si podés venir acá al piso y vamos a hablar una hora sobre el 2001, que me interesa mucho. Federico Storani, te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad es un placer siempre hablar con vos y sabes el aprecio personal que te tengo. Te mando un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias y a disposición.
Un abrazo, chao, chao. 10:33.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28 34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
De la mañana en Buenos Aires, seguimos acá en Radio Cultura y vamos a hablar ahora con Alejandro Tulio. Alejandro Tulio fue director nacional electoral durante muchos años y además también es profesor de exdecano de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y actualmente profesor de la Universidad de Buenos Aires. Hola Ale, ¿cómo te va? Diego Armesto, buen día.
Buenos días Diego, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien.
Con frío, aguantando
fría,
el frío.
Pero soleada.
Está terrible. Y yo que vengo del sur, imagínate, -2 así ahí a la mañana, que somos, éramos vecinos nosotros.
Siempre un poquito más frío.
Exacto. ¿Cómo andas? ¿Sale bien? Pues, preguntas. ¿Qué análisis haces de las elecciones de ayer?
Bueno, hay varios planos de análisis, ¿no? Primero lo más simple, pero que creo que hay que prestar atención. Ayer, por primera vez, se votó con boleta única de papel, con un diseño particular propio en la provincia de Mendoza.
Sí.
No se han reportado demasiadas incidencias. Siempre la primera vez que se vota con un mecanismo de sufragio distinto, asciende el número de votos blancos, asciende el número de votos nulos. Hay que mirar, va a haber que mirar con lupa las diferencias en voto blanco y voto nulo entre distintas categorías, porque a veces la gente se olvida de marcar, pero me parece un éxito este debut y una buena noticia. Una provincia más va demostrando que el derecho público provincial muchas veces está por delante y por encima del derecho público nacional, sí. Mal que nos pese a los centralistas. En segundo lugar, tuvieron lugar elecciones de gobernadores en tres provincias y legislativas en una, que no son menos significativas. Corrientes, sí, sí, ratificó el liderazgo que desde hace muchos años lleva una alianza que desde Buenos Aires también se ve gobernadores radicales, pero también está integrada por justicialistas. Sí. El vicegobernador, que viene originariamente del Partido Liberal, ha tenido un paso por el justicialismo. Anteriormente, todos los vicegobernadores de estas alianzas en Corrientes también han sido justicialistas. Quiere decir que a nivel provincial, la convivencia política y los cruces, no los cruces de ida y vuelta, ¿no?, pero sino la convergencia de intereses es mucho más simple, mucho más fácil que aquí en Buenos Aires, que no solamente es dificultoso de hacer, es objetivamente dificultoso, sino también está un poco más influida la opinión de los dirigentes en una crispación que es mayor en Buenos Aires que en el interior. Sí. Lo mismo, o tres cuartos de lo mismo, como dicen los españoles, en San Luis. Claro. Estamos celebrando el triunfo de Cambia San Luis, de Poggi, que es el nuevo gobernador, enfrentado a Alberto Rodríguez Sá, con el apoyo de los Rodríguez Sá, y Poggi fue gobernador peronista, ministro peronista, diputado peronista. Claro. Pero ha hecho una convergencia de intereses y también de programas con el PRO, con el radicalismo, y ha podido desarmar por primera vez una dinastía que se ha perpetuado en el poder durante muchos años. Sí. Con intercambio de nombres, porque no solamente los dos hermanos Rodríguez, sino también Claudio Poggi fue gobernador antes, pero siempre el mismo núcleo de poder. Bueno, esto ha cambiado, pero ha cambiado porque se han encontrado radicales, gente del PRO, socialistas y justicialistas.
Ale, una
pregunta. Finalmente Tucumán, sí,
una pregunta.
Ocurrió lo que iba a pasar.
Ale, una pregunta. Vos arrancaste explicando la boleta única papel. ¿Cómo es el sistema de acople que se diferencia de lemas?
Eso es Tucumán.
Claro.
Cuando dije un detalle antes de pasar a acople, en San Luis hubo ley de lemas.
Exacto.
No funcionó. Okay. No funcionó, sanamente no funcionó, espero que se la abandone pronto. El 95% de los votos fueron al sublema principal de cada, sí, partido. En Mendoza hubo sistema de, por más que fuera boleta única, hubo colectoras,
sí,
hubo varias listas de intendentes que tuvieron la misma lista de diputados y la misma lista de gobernadores. Si uno mira la boleta única va a ver que en la primera fila,
sí,
la boleta única es vertical allá, ¿no? Entonces en la primera fila, que era de los gobernadores, se repiten varias veces, claro, los gobernadores. ¿Por qué? Porque en realidad llevan listas colectoras más abajo, y las colectoras y los acoples, que son una variante de las colectoras, es la posibilidad que da la ley de que en una categoría inferior a la de gobernador, uh-huh, puedan haber coexistiendo distintas opciones que, sí, tributen al mismo gobernador, varias listas de, okay, diputados o varios intendentes.
Uh-huh.
En Tucumán se exacerba porque en realidad la ley tiene dos formas de regular esa multiplicidad de la oferta electoral, esa proliferación de la oferta electoral. Primero, poner un límite a los acoples, que no se puede poner de esa manera. Lo que hay que poner es condiciones de entrada para oficializar listas más altas.
Sí.
Entonces el problema de Tucumán es que tiene un umbral muy bajo para para presentar listas, y por eso se multiplican las listas de diputados y fundamentalmente a nivel local las listas de intendentes y concejales, haciendo hasta cuestiones familiares en algunos pueblos, sí, que son los que luego tienen algún tipo de violencia política, y muchos tributan a la misma lista de gobernador, a la misma fórmula de gobernador, y por eso se multiplican las boletas aunque haya pocos candidatos a gobernador. Sí. Esos acoples representan una distorsión, no antidemocrática, pero sí una distorsión metodológica, porque precisamente lo que permiten es una gran cantidad de candidaturas que no son viables porque no pueden de ninguna manera triunfar, pero que dispersan el voto. Está hecho, es un sistema que está hecho para que un gobernador colecte votos de muchas fuentes, sí, pero se hace en desmedro de la legitimidad del poder municipal, porque finalmente el que gana, gana con menos cantidad de votos que los que podría obtener si hubiera una lógica de concentración, claro, de la, claro, oferta electoral.
Exacto. Ale, y ahora te paso al orden nacional. Yo siempre a vos te reivindico, porque sos uno de los que llevó adelante esto de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sos una, creo que es una de las personas más autorizadas para hablar del tema. ¿Cuál es la, a ver, acá vienen preguntas mías desde lo que uno habla mayormente, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene las PASO, la actualidad de las PASO, y si las PASO fueron utilizadas correctamente? Yo recuerdo a Jorge Landó, que fue miembro informante en el debate en diputados, que él decía que era una manera de oxigenar a la política.
Bueno, a ver, podemos hacer dos miradas. Dale. Tratar de ser breve, una hacia atrás y otra hacia adelante. El tema de las PASO está pensado para muchas cosas, no tiene un solo objetivo. Sí. Tiene como objetivo, por un lado, evitar el transfugismo preelectoral, y esto es fijar una fecha de congelamiento de las candidaturas lo suficientemente adelantada como para que no puede haber traspasos a último momento de candidatos.
Okay.
En segundo lugar, se hace simultáneamente con la elección, o sea, de esas candidaturas.
Sí.
Somos todos precandidatos, pero después de las PASO quedan los candidatos nada más. Y los, sí, precandidatos que quedan fuera no pueden ser candidatos de otra fuerza, como sí ocurría hasta el día anterior a las,
claro,
PASO. Entonces, se hacen simultáneas y obligatorias precisamente para poder fijar una fecha que dicen, bueno, los que están en el frente de todos estarán en el frente de todos o en ningún lado, y los que van por junto por el cambio van por junto con el cambio o por ninguno, de manera de evitar ese transfugismo post-interna preelectoral,
sí,
que generaba y que generó muchos problemas de deslegitimación no solo de la política, sino también de las listas de candidatos.
Sí.
En segundo lugar, sirven para que quienes negocian o pretenden negociar una coalición, una alianza política, tengan un tercero imparcial que regula sus elecciones. Imagínense el radicalismo con toda su trayectoria y con toda su institucionalidad, acordando con un partido más joven, menos institucional, pero con mucho más votos en su momento, como era el PRO o la coalición Cívica.
Sí.
Imposible de hacer si no hubiera un tercero imparcial que garantiza las reglas, claro, de juego de esa coalición y de la interna, o sea, y de la elección de candidatos. Y todos miramos, porque nos encandila la elección de presidente, pero en realidad la que vale y también la que tiene impacto es la elección de legisladores,
claro,
porque las listas de legisladores se integran.
Exacto.
Entre los que ganan y los que pierden. Entonces, las PASO estatizaron el arbitraje de las futuras coaliciones y permitieron que hubiera, junto, Cambiemos en su momento, sí, no hubiera existido si no hubiera habido PASO, porque, claro, ninguno hubiera confiado lo suficiente o se hubiera roto con las tensiones que las había.
Claro, es decir, la PASO termina reordenando.
Lo que hace es ordenar, claro. Oxigenar es una propuesta valorativa. Yo diría es ordenar y permitir una oferta política acorde con estos tiempos, que es los tiempos de la democracia de coaliciones.
Exacto, exacto. Ale, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, otro día te comprometo que vengas acá y vamos a hablar un rato largo sobre todo el proceso electoral que se viene, que te voy a molestar seguido. Te mando un abrazo grande.
Con mucho gusto.
Gracias, Ale. Chao, chao. Hablamos con Alejandro Tulio.
Ley y Realidad, con Diego Armesto, hasta las 11 por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Cincuenta de la mañana, seguimos acá en Radio Cultura y ahora vamos a hablar con el diputado nacional y ex ministro de Cultura de Nación, Ricardo Burgeli. Hola Ricardo, buen día. Diego Armesto.
Diego, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Saludarte.
¿Bien?
Muy bien, por suerte.
Bueno,
bien.
¿Estás en Parque Norte ya o no?
Todavía no.
Yo
no soy convencional del radicalismo, así que voy a ir. Ahora es horario de acreditación de convencionales, yo voy a ir un poquito más tarde.
Bueno. Ricardo, preguntas desde tu posición como del radicalismo. ¿Cómo viste la elección de ayer de Mendoza, Corrientes, Tucumán?
Bueno, un poco como vieron todos, ¿no? Sí. En Mendoza, un triunfo de Juntos por el Cambio, una muy buena elección de Luis Petri, que ayudó a consolidar ese triunfo de Juntos por el Cambio. Una pena que De Marchi haya ido por fuera,
sí,
porque podría haber sido mucho más arrollador. Una pésima elección, la peor elección de la historia del kirchnerismo. En Tucumán, todos sabemos, los que venimos de provincias del norte, lo que es competir contra los oficialismos,
sí,
y contra un sistema clientelar, como hemos visto, que pagaban 20 mil pesos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, un triunfo de Jaldo y una elección difícil para Roberto Sánchez.
Sí.
En Corrientes, una elección previsible, ratificando el liderazgo de Gustavo Valdés, y una elección del radicalismo muy buena en Corrientes, y la sorpresa sin duda de la jornada fue el batacazo de Claudio Poggi en San Luis, que después de 40 años pierde el oficialismo en San Luis. Así que bueno, esa es, y por supuesto uno no puede dejar de mirar la pésima elección de Bussi en Tucumán, representando a Milei, candidato al que Milei le había puesto las fichas.
Entonces, sí, es verdad.
Más allá que no es lo mismo Bussi que Milei, porque tampoco hay que caer en ese simplismo, Milei tiene votos propios, pero de todas maneras muestra que los votos no se transmiten.
Y vos sabés que yo hablaba con Federico Storani antes de hablar con vos, y Freddy me decía que a veces él cree que es más un efecto urbano lo de Milei que exista una expansión por todo el país, donde los lugares donde no llega muchas asistencia política o que la gente esté empapada del tema político tenga un efecto. ¿Cómo es en Formosa, Ricardo, la situación?
Mirá, Formosa hay una intención de voto, porque siempre tenemos que distinguir lo que es intención de voto después lo que vota.
Después lo que vota, claro.
Claro, porque hay que sostener la intención de voto. ¿Y cómo se sostiene? Con fiscales, con votos, con gente que trabaje, que reparta boletas. Ese es el trabajo que tenemos hoy con este sistema anacrónico en la Argentina, que es el sistema de la boleta de papel, donde tenés que imprimir. Nosotros en Formosa somos 480.000 electores y con la ley de lemas tenés que imprimir en total, entre oficialismo y oposición, alrededor de 30 millones de boletas.
¡Apa! Porque ustedes tienen lema también ahí, ¿no?
Claro, nosotros tenemos un sistema de ley de lemas. Entonces, uno puede inferir que Milei tiene una intención de voto, sobre todo lo será en la capital federal, en los pueblos más poblados, si querés. Sí. Pero en lugares distantes se hace difícil sostener esa intención de voto. Así que en todos lados hablan de alrededor de un 20% de intención de voto de Milei. Creo que va a ser difícil sostener eso.
Sí. Ricardo, ¿y cómo ves la situación? Ahora te voy al tema que vos sabés muchísimo, ¿no? Es decir, ¿cómo es la situación del campo hoy y en las propuestas electorales de Juntos por el Cambio, que obviamente vos sos parte? ¿Cómo ves el campo de acá al futuro?
Mira, el campo siempre tiene buen futuro. El problema es que es difícil
tener. Le pone la pata.
El problema es que siempre vivís teniendo futuro, ¿no?
Claro.
En un mundo que necesita alimentos, Argentina, el productor argentino siempre es muy eficiente. Ahora, vos pensá una sola cosa, Diego. Lo que hoy lo está matando al sector agropecuario, en primer lugar, es esta brecha cambiaria.
Claro.
Porque mientras el dólar vale 500 pesos, el dólar real, el billete, el que podés
sí,
tocar.
Sí, la
mientras,
física, diría Fariña. Sí.
Mientras en Paraguay un dólar, a un productor le pagan un dólar de 500 pesos.
Ah, mira.
En Argentina el dólar vale 250 menos derechos de exportación.
Claro.
Entonces, si lo pones en términos de, si producís soja, eso le tenés que restar 75 pesos.
Sí.
Así que, más o menos, 250 le tenés que restar más de 75.
Te queda 150 pesos por dólar, Ricardo.
Te queda 170 pesos, 160 pesos por dólar. Con lo cual, lo que estás perdiendo frente a tus competidores es, valga la redundancia, competitividad.
Sí.
En el caso de la carne, cobras 225 pesos, más o menos.
Sí.
Entonces, el sector agropecuario lo que pierde frente a los competidores, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, es competitividad, porque no puedes incorporar tecnología.
Sí.
Así que yo supongo que a futuro la situación va a ser mejor con la unificación cambiaria, con un crecimiento de la economía y con una baja de la presión impositiva a este sector, que es el único sector que paga un impuesto para exportar.
Sí.
Argentina necesita dólares porque no hay, porque las reservas son negativas, y sin embargo hay un desaliento a la exportación.
Sí.
Pero de todas maneras uno puede pensar que en algún momento esto se tiene que empezar a normalizar, va a crecer la producción de granos que está estancada. Tenemos hace 10 años una producción de 130 millones de toneladas.
Sí.
En Brasil, en los últimos 10 años, la producción de soja creció el 100% y en Argentina cayó el 30%.
Sí.
Hemos caído en el stock vacuno. Las economías regionales, sea que produzca frutas, peras, manzanas, cítricos, pasan situaciones muy complicadas, por lo que te digo, exportar con costos argentinos, que está, tenemos una inflación altísima en pesos y con un tipo de cambio atrasado, se hace difícil, entonces pasan por situaciones muy críticas.
Ricardo,
y a eso agrégale la sequía, ¿no?
Como última pregunta, sí. y te libero, ahí vos deslizaste baja impositiva. ¿La baja impositiva significa baja de retenciones?
Sí, claro, sí, claro.
Porque viste que el candidato Milei dice, cuando yo gane la retención va a ser cero.
A mí me encantaría que
sea. Claro, sería
ahora,
fácil.
A mí me encantaría que lo sea. Ahora tenés 10 mil millones de dólares de retenciones, entre claro. 10 y 12 mil millones de dólares.
Sí.
Yo sé que algunos amigos del campo se enojan, pero digo, es muy difícil pensar cómo en la economía de un plumazo borrás 10 mil millones de dólares. Claro. ¿No?
Sí, ¿de dónde los rascás lo que te está faltando?
Sí. Lo que tenés que pensar es cómo ensanchás esa base tributaria con exportación de energía, de litio, de cómo haces para que Vaca Muerta produzca más, cómo haces para que vengan capitales y bajes el todo, crezca la economía y baje todos los subsidios que tenés de la forma que se está sosteniendo. Entonces, yo creo en una baja de retenciones y creo que es posible. Ahora, si me decís que Juntos por el Cambio propone 0% de retenciones el primer año, tengo que decirte que por lo menos yo creo que es difícil.
Sí. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo y seguramente nos vamos a cruzar. Te mando un abrazo grande.
Otro enorme.
Chao, chao. Ricardo Burjaile, acá en Radio Cultura. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame. Bueno, 10:59, sigue el frío en Buenos Aires y hoy un lindo programa. Terminamos el programa y nos vemos el próximo lunes. Chau. One love, we get to share it.